En la cultura popular, cuando una persona tiene muchos reverses y adversidades, dice que ya no ve lo duro, sino lo tupido. Y es que a veces parece que se juntan días, momentos, épocas o hasta rachas en donde viene una cosa tras otra. Y uno francamente quisiera que el mundo se pusiera en una especie de pausa para que nosotros podamos recobrar el equilibrio y seguir adelante con un paso más firme. La cuestión es que esto no es así. Que estamos en un mundo que parece no detenerse y a veces los giros que tiene la vida pueden ser tan abruptos que sentimos que nos vamos a caer. Y sin embargo, aquí estamos tú y yo, si lo queremos ver así, resistiendo, luchando, persistiendo, pero sobre todo perseverando. Esa capacidad de enfrentar la adversidad, esa capacidad que tenemos de recoger los pedazos y seguir adelante, es lo que conocemos como resiliencia. Así que en este episodio vamos a tratar de desentrañar juntos un tema que a mí me parece crucial, la resiliencia en tiempos de crisis. Y que conste que cada crisis es diferente para cada uno y lo que puede ser para uno, pues no necesariamente lo es para el otro o viceversa. Así que vamos a conversar acerca de esto y vamos a ver qué es la resiliencia, cuáles son sus elementos y sobre todo qué podemos hacer para desarrollarla si sentimos que nos hace falta. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Estoy seguro de que todos en algún momento hemos escuchado el término resiliencia. Digamos que se ha convertido en una palabra de moda en los últimos años, especialmente en el ámbito del desarrollo personal y la psicología. Pero, ¿qué significa realmente tener resiliencia o la misma palabra resiliencia y cómo podemos cultivarla en tiempos de crisis? Que paradójicamente es cuando más la necesitamos, pero a veces cuando menos sentimos la fortaleza o habilidad necesaria para desarrollarla. Miren, la Real Academia Española la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Pero en términos más sencillos, la resiliencia es la habilidad de recuperarnos de los golpes de la vida, pero no nada más eso. Hay una parte muy importante en la resiliencia y es precisamente nuestra capacidad de aprender de esos reveses y a partir de ellos poder crecer. Porque es cierto que a veces no podemos evitar que ciertas cosas nos afecten, que ciertas cosas que no nos gustan pasen. Lo que sí podemos hacer es hacernos cargo a partir de lo que está pasando. Y muchas veces lo que toca hacer es adaptarnos, aunque sea de manera temporal o lamentablemente en otras circunstancias de manera permanente. Pero siempre con la mira de estar lo mejor posible aún dentro de situaciones adversas. Para mí un gran ejemplo es la metáfora de una palmera. Imagina una palmera en medio de una tormenta, de un huracán si quieres verlo así. ¿Alguna vez has observado cómo, a pesar de los vientos fuertes y las lluvias intensas, la palmera es verdad que se inclina, se adapta, pero nunca se rompe? Y sí, es cierto, quizá no regresa a estar totalmente a la vertical que tuvo en algún momento, especialmente si los vientos han sido demasiado violentos o persistentes, porque ya sabemos que a veces la vida nos hace toparnos con lo que parece ser una tormenta tras otra. Pero a pesar de eso, es como si la palmera supiera que tiene que haber un hoy para poder alcanzar un mañana. En mi experiencia profesional como terapeuta, he tenido la oportunidad de trabajar con personas que han enfrentado muchísimas crisis y muy desafiantes. Personas que han perdido seres queridos, que han sufrido enfermedades terribles y otras que de la noche a la mañana lo han perdido casi todo. Recuerdo acá el caso de un paciente que tuve hace muchos, muchos años que llegó a terapia por una circunstancia ajena a lo que les voy a contar y sin embargo, en el transcurso de la terapia, un día me contó, en una sola sesión, que en el transcurso de una semana había perdido su única fuente de ingresos, le habían robado una camioneta que tenía y por las diversas circunstancias que quieran no estaba asegurada, y además, la que era su novia y en algún momento se habló de que iba a ser su esposa, había terminado la relación con él. Claramente estaba muy abatido o confundido porque habían pasado muchas cosas simultáneamente y además era muy reciente. Por supuesto que cuando me contó todo eso, lloró, se veía visiblemente enojado, frustrado, triste, confundido, en fin, un cúmulo de emociones que lo estaban abordando en ese momento y no era para menos. Pero recuerdo puntualmente que me dijo, «Mario, es que yo ya no tengo nada que perder». Y esa frase podría ser interpretada de muchas maneras. Sin embargo, ya conociéndolo y entendiendo el contexto de esa frase, terminó siendo algo que lo movió hacia el otro lado de la crisis. Para hacer el cuento muy corto, tuvo que dejar la casa donde vivía en renta, se tuvo que ir a vivir al pueblo de donde había venido, en un lugar del campo en México, y allí, según me fue contando, porque eso sí, no abandonó su terapia, empezó a cultivar la tierra. Y a partir de ese cultivo, puso un negocio de alimentos orgánicos. Que, por cierto, es una idea que ya había tenido alguna vez, pero que obviamente no se había dado el tiempo de llevar a cabo porque estaba muy ocupado entre su trabajo cotidiano y su futura boda, que al final con esa persona no más no llegó. Recuerdo que prácticamente en las últimas sesiones de su proceso, si no es que en la última, llegó con unas bolsillas del producto que vendía y me dijo, Mario, mira, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que ya estoy comercializando, ya registré mi marca y lo voy a empezar a producir. En fin, que hizo algo que, pues uno lo piensa y dice, ¿cómo le hizo? Yo no hubiera podido, dirán algunos. Pero la cuestión es que él también pensó que no iba a poder y, sin embargo, lo hizo. Ahí podemos encontrar algunas cualidades de la resiliencia, ¿no es cierto? Bueno, sí, Mario, pero esa es una historia entre muchas que has de tener de fracasos y de personas que nunca se levantaron. Pues mira, si lo pienso, me acordé de esta y realmente por eso la cuento. Y además, pues tampoco voy a contar todas las historias que tengo de terapia, pero la realidad es que yo diría, en su mayoría, las personas cuando pasan por estas dificultades, crisis y reveses, son capaces de salir adelante. A lo mejor no como pensaban, pero son capaces de levantarse, son capaces de aprender y son capaces de reconstruirse de la manera que sea posible para cada uno. Así que no, si lo pienso, no son historias aisladas. Pero bueno, a todo esto, ¿qué se necesita para desarrollar la resiliencia? A lo largo del tiempo, diferentes autores e investigadores como Norman Gamersy, Amy Werner, Michael Rother, Ann Masten y Boris Cyrulnik han propuesto distintos elementos necesarios para poder desarrollar la resiliencia. Pero algo que no deja de llamar la atención es cómo muchos de ellos la han investigado en relación con la infancia. Y nos preguntamos, ¿esto se traduce que si no la desarrollamos ahí, ya estamos perdidos? No necesariamente, pero la infancia es una etapa crucial del desarrollo. En la infancia, la resiliencia se desarrolla a través de una combinación de factores personales y ambientales o del entorno. Por ejemplo, un niño que crece en un entorno demasiado protector y nunca enfrenta retos o nunca enfrenta fracasos puede no desarrollar la resiliencia necesaria para la vida. Pero también, en el otro extremo, un niño o niña que enfrenta adversidades sin un apoyo adecuado puede resultar abrumado por el estrés, desarrollar procesos ansiosos o problemas con sus apegos y, evidentemente, eso va a afectar sus procesos de resiliencia personal. En la vida adulta, la resiliencia se puede ver complicada por varias razones. Miren, a medida que crecemos, nuestras responsabilidades y retos se vuelven más grandes y más complejos, y entonces puede ser más difícil encontrar tiempo y recursos para cuidar de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional. Además, las experiencias traumáticas y las dificultades que enfrentamos en la adultez pueden ser más intensas y desafiantes que las que enfrentamos en la infancia. Y por si esto fuera poco, en la vida adulta, frecuentemente ya estamos más establecidos en nuestras formas de pensar y de ver el mundo. Entonces, para algunos, les puede ser más difícil cambiar sus formas de pensar y desarrollar nuevas habilidades de afrontamiento o abrirse a otras posibilidades. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. A veces, con el apoyo adecuado y la voluntad de cambiar, podemos aprender a ser más resilientes en cualquier etapa de la vida. Aunque siempre es importante recordar que la resiliencia no es solo una cuestión de resistir a las dificultades, sino de aprender a moverse a través de ellas, darles un sentido y a transformarlas en una fuente de crecimiento y desarrollo. Vamos a decirlo así, la resiliencia es un viaje de toda la vida y siempre hay espacio para aprender y crecer. Y basándome precisamente en los trabajos de los autores e investigadores que ya te mencioné, les ofrezco varios factores que contribuyen al desarrollo de la resiliencia. Yo creo que siempre es importante tenerlos en cuenta para ver con qué ya contamos y qué cosa nos haría falta desarrollar, ¿no les parece? Así que vamos a verlos. Número 1. Factores personales. Algunas características de cada uno de nosotros, como la inteligencia emocional, la autodisciplina, la perseverancia y el optimismo, contribuyen a la resiliencia. Por ejemplo, una persona que es emocionalmente inteligente puede entender y gestionar mejor sus emociones durante momentos de crisis, y esto le va a ayudar a salir de ellos o incluso a no empeorarlos. Ya en el episodio pasado hablé precisamente de la inteligencia emocional, por si te ayuda a escucharlo. Número 2. Optimismo realista. Mantener una perspectiva positiva es esencial para la resiliencia, pero también es importante mantenerse en contacto con la realidad. Por ejemplo, una persona que está luchando contra una enfermedad grave puede ser optimista sobre sus posibilidades de recuperación, pero también necesita ser consciente de las dificultades y retos que está enfrentando. Porque si se pone demasiado optimista, va a acabar diciendo, bueno, como no pasa nada y estoy bien, pues no necesito nada y así me quedo, y entonces no busca los tratamientos necesarios. Si se pone demasiado pesimista, va a decir que ya para qué busca nada, si como quiera se va a morir, y entonces no va a buscar los tratamientos necesarios. ¿Ven? Es este justo balance entre el optimismo y el contacto con la realidad. Número 3. Redes de apoyo. El doctor Boris Zilulnik afirma que tener un tutor de resiliencia o una red de apoyo sólida es crucial para el desarrollo de esta. Una persona que sufre de depresión puede encontrar apoyo en un grupo de terapia, en un amigo de confianza o quien sea que le pueda ayudar a superar sus dificultades. Pero, ¿a qué se refiere el doctor Zilulnik con un tutor de resiliencia? Bueno, sería una figura que nos brinde apoyo emocional y nos ayude a navegar a través de las dificultades. Y como dije, esta figura puede ser un amigo, un familiar, un terapeuta, un mentor o cualquier persona que nos ofrezca comprensión y apoyo en momentos difíciles. Que por cierto, también acá, en un episodio anterior, hablé de los peligros de la soledad, así que también podríamos decir que la soledad es un factor que dificulta desarrollar la resiliencia. Número 4. Mecanismos de protección. Estos son los factores que ayudan a las personas a resistir el estrés y superar las adversidades. Esto puede incluir la capacidad de tomar decisiones efectivas, desarrollar habilidades de afrontamiento positivo, como son habilidades y técnicas que usamos para manejar y superar el estrés, por ejemplo. Ahora mismo pienso en una persona que sepa alguna técnica o herramienta de respiración profunda para manejar la ansiedad, o una persona que desarrolle habilidades de resolución de problemas para enfrentar desafíos sociales o laborales si los tiene. Y dentro de este punto 4, otro gran mecanismo protector pueden ser los valores y las creencias, porque estos pueden proporcionar un marco de sentido y propósito que ayuda a las personas a enfrentar las adversidades. Por ejemplo, una persona que esté atravesando por una crisis personal muy grave puede encontrar fuerza y orientación en su fe religiosa o en su compromiso con ciertos valores o ideales personales. Número 5. Flexibilidad y adaptabilidad. Las habilidades para resolver problemas y la capacidad para pensar de manera flexible y adaptarse a nuevas situaciones son clave para la resiliencia. Por ejemplo, un empleado que se enfrenta a cambios drásticos en su lugar de trabajo puede usar su capacidad de adaptación para aprender nuevas habilidades o para buscar nuevas oportunidades laborales por otro lado. La flexibilidad cognitiva es la capacidad para cambiar nuestra forma de pensar y adaptarnos a nuevas situaciones o circunstancias. Imagina que eres un emprendedor que ha tenido que cerrar su negocio debido a una crisis económica. La flexibilidad cognitiva te permite reevaluar tus opciones y encontrar nuevas oportunidades en lugar de quedarte estancado en el fracaso, como la historia de mi paciente que les acabo de contar. Número 6. Sentido de propósito y autoestima. Tener un fuerte sentido de propósito y una autoestima saludable puede ayudar a las personas a mantener la esperanza y la motivación durante los momentos más oscuros o más difíciles que puedan estar atravesando. Este sentido de propósito es como sentir que tienes un llamado o algo más grande y que para ti valga la pena. Es creer que tu vida tiene significado y valor. Y esto puede ser un poderoso recurso de resiliencia. Por ejemplo, una persona que trabaje en un refugio de animales puede enfrentar claramente dificultades en la vida más allá de su trabajo y estrés como todos enfrentamos. pero su fuerte sentido de propósito y su amor por los animales le ayudarán a superar los desafíos para poder seguir adelante con ese compromiso que se ha hecho y con otros que seguramente también tiene en su propia vida. El número 7 es algo que me parece no solamente fundamental saber y conocer, sino que además nos puede dar un gran alivio, y es la resiliencia ordinaria. Este concepto fue propuesto por Anne Masten y se refiere a la idea de que la resiliencia se basa en sistemas normales de adaptación humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos tenemos la capacidad de ser resilientes y que somos capaces de aplicar la resiliencia en las cosas más cotidianas, como cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra salud mental, mantener relaciones saludables y aprender nuevas habilidades. Todo esto no solo es consecuencia de esta resiliencia ordinaria de la que nos habla Anne Masten, sino también es causa del desarrollo de la otra resiliencia, aquella que se necesita en tiempos de crisis. Y elemento número 8 y último, narración de historias. Según Boris Cyrulnik, el acto de contar nuestra historia, de dar sentido a nuestras experiencias, es fundamental para la resiliencia. Al narrar nuestras experiencias, podemos reinterpretar y dar un nuevo significado a nuestros traumas o adversidades. Esto nos va a permitir superarlos y crecer a partir de ellos. Ya también en un episodio anterior de esta tercera temporada, hablé de las historias que nos contamos y lo importante que es revisar y revisitar esas historias para poder aprender de ellas o darnos cuenta qué es lo que realmente estamos contando. Estos elementos no son todos los que podríamos tener y para cada uno pueden tener mayor o menor peso en algún momento, pero me parecen una buena guía para avanzar en nuestro propósito de desarrollar la resiliencia. Y si tuviera que resumir de alguna manera estos elementos, tendría que decir que hay algunas estrategias que podemos utilizar. No son soluciones mágicas, pero son prácticas y concretas. Vamos a ver. Primero, es fundamental mantener una mentalidad positiva. Esto no significa ignorar la realidad o pretender que todo está bien cuando no lo está. En cambio, implica cultivar la esperanza, buscar el lado bueno de las cosas y mantener la fe en que las cosas mejorarán. Un simple acto de gratitud diaria, como agradecer por el sol en el cielo o por el alimento en nuestra mesa, puede tener un efecto profundo en nuestra mentalidad. Y a veces, solo mantener en mente que esto también pasará puede ser un mantra poderoso. En segundo lugar, es crucial cuidar de nuestra salud física. Nuestro cuerpo y nuestra mente están íntimamente conectados. Si nuestro cuerpo no está bien, nuestra mente tampoco lo estará. Y no digo que necesitas ser un atleta de alto rendimiento o seguir dietas mágicas o restrictivas, pero sí creo que es conveniente prestar atención a las necesidades básicas de tu cuerpo. Comer alimentos saludables, hacer actividad física regularmente, tener un buen descanso nocturno. Al menos, esos son pasos básicos pero esenciales para fortalecer la salud física, la salud mental y, obviamente, nuestra propia resiliencia. Y por último, pero no menos importante, está el apoyo social. Los seres humanos somos criaturas sociales. Necesitamos a los demás tanto como necesitamos el aire para respirar. En momentos de crisis, el apoyo de la familia, amigos, comunidad o de quien esté cerca de nosotros puede ser como un salvavidas. Ya sé que para muchos pedir ayuda es mostrar debilidad y vulnerabilidad, pero es que es cuando más la necesitas que tendrías que pedirla. Entonces, no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites y, claramente, de ofrecer tu ayuda cuando puedas. Esto no solo nos hace más resilientes, sino que también fortalece nuestra comunidad y nos ayuda a todos a superar juntos las adversidades de la vida. Cuando observamos a la naturaleza, nos damos cuenta de que todo fluye en un ciclo constante de cambio y adaptación. Por ejemplo, después de un incendio forestal, el bosque renace con mayor fuerza. Después del invierno más frío, la primavera nos sorprende con sus colores y su vida renovada. Así somos nosotros, capaces de reinventarnos, de crecer, de florecer, incluso después de las tormentas más difíciles de nuestras vidas. Eso es la resiliencia. Y no, no es algo que solamente unos pocos poseen. Es una capacidad innata, como ya vimos, que está esperando en ti ser despertada y ser nutrida. Y por supuesto que no se trata de ser invencible, un guerrero, como dicen por ahí, o de no sentir dolor. Se trata de aprender, de crecer, de sacar lo mejor de nosotros mismos justo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que, aunque estés viviendo tiempos complicados, recuerda que dentro de ti reside una fuerza enorme, una capacidad de adaptación y una fortaleza que quizá aún no has descubierto del todo. Y con cada paso que das, con cada desafío que superas, estás haciendo aflorar esa resiliencia. Estás construyendo una versión más fuerte y más sabia de ti. Y aunque siempre lo hago, en lo personal, hoy lo hago de manera manifiesta. Quiero agradecerles por acompañarme en esta conversación acerca de la resiliencia y espero que algo de lo que aquí hablamos haya resonado contigo de alguna manera. Si hay algo que quisiera que te lleves de todo esto, es lo siguiente. Eres más fuerte de lo que piensas, más resiliente de lo que crees y siempre, siempre, siempre hay esperanza. Gracias nuevamente por compartir tu tiempo conmigo, por ser parte de esta comunidad del podcast En la Voz de Mario Guerra, y mi compromiso contigo es que juntos vamos a seguir aprendiendo, creciendo y construyendo lo que sea necesario para estar mejor y vivir mejor. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.